Capítulo 9. El casco partido de Boxer tardó mucho en curar. Habían comenzado la reconstrucción del molino al día siguiente de terminarse los festejos de la victoria. Boxer se negó a tomar ni siquiera un día de asueto e hizo cuestión de honor el no dejar ver que estaba dolorido. Por las noches le admitía reservadamente a Clover que el casco le molestaba mucho. Clover lo curaba con emplastos de hierbas que preparaba mascándolas, y tanto ella como Benjamín pedían a Boxer que trabajara menos. «Los pulmones de un caballo no son eternos», le decía ella, pero Boxer no le hacía caso. Solo le quedaba, dijo, una verdadera ambición: ver el molino bien adelantado antes de llegar a la edad de retirarse. Al principio, cuando se formularon las leyes de la granja animal, se fijaron las siguientes edades para jubilarse: caballos y cerdos a los 12 años, vacas a los 14, perros a los 9, ovejas a los 7 y las gallinas y los gansos a los 5. Se establecieron pensiones generosas para la vejez. Hasta entonces ningún animal se había retirado, pero últimamente la discusión del asunto fue en aumento. Ahora que el campito de detrás de la huerta se había destinado para la cebada, circulaba el rumor de que alambrarían un rincón de la pradera larga, convirtiéndolo en campo donde pastarían los animales jubilados. Para caballos, se decía, la pensión sería de 5 libras de maíz por día y en invierno 15 libras de heno, con una zanahoria o posiblemente una manzana los días de fiesta. Boxer iba a cumplir los 12 años a fines del verano del año siguiente. Mientras tanto, la vida seguía siendo dura. El invierno era tan frío como el anterior y la comida aún más escasa. Nuevamente fueron reducidas todas las raciones, exceptuando la de los cerdos y las de los perros. «Una igualdad demasiado rígida en las raciones», explicó Squiller, «sería contraria a los principios del animalismo». De cualquier manera, no tuvo dificultad en demostrar a los demás que, en realidad, no estaban faltos de comida, cualesquiera que fueran las apariencias. Ciertamente, fue necesario hacer un reajuste de las raciones. Squiller siempre mencionaba esto como reajuste, nunca como reducción. Pero comparado con los tiempos de Jones, la mejoría era enorme. Leyéndoles las cifras con voz chillona y rápida, les demostró detalladamente que contaban con más avena, más heno y más nabos de los que tenían en los tiempos de Jones, que trabajaban menos horas, que el agua que bebían era de mejor calidad, que vivían más años, que una mayor proporción de criaturas sobrevivía a la infancia y que tenían más paja en sus pesebres y menos pulgas. Los animales creyeron todo lo que dijo. En verdad, Jones y lo que él representaba casi se había borrado de sus memorias. Ellos sabían que la vida era dura y áspera, que muchas veces tenían hambre y frío, y generalmente estaban trabajando cuando no dormían. Pero, sin duda alguna, peor había sido en los viejos tiempos. Sentíanse contentos de creerlo así. Además, en aquellos días fueron esclavos y ahora eran libres, y eso representaba mucha diferencia, como Squiller nunca se olvidaba de señalarles. Había muchas bocas más que alimentar. En el otoño, las 4 cerdas tuvieron crías simultáneamente, amamantando entre todas 31 cochinillos. Los jóvenes cerdos eran manchados, y como Napoleón era el único berraco en la granja, no fue difícil adivinar su origen paterno. Se anunció que más adelante, cuando se compraran ladrillos y maderas, se construiría una escuela en el jardín. Mientras tanto, los lechones fueron educados por Napoleón mismo en la cocina de la casa. Hacían su gimnasia en el jardín y se les disuadía de jugar con los otros animales jóvenes. En esa época también se implantó la regla de que cuando un cerdo y cualquier otro animal se encontraran en el camino, El segundo debía hacerse a un lado, y asimismo que los cerdos, de cualquier categoría, iban a tener el privilegio de adornarse con cintas verdes en la cola los domingos. La granja tuvo un año bastante próspero, pero aún andaban escasos de dinero. Faltaban por adquirir los ladrillos, la arena y el cemento necesarios para la escuela, e iba a ser preciso ahorrar nuevamente para la maquinaria del molino. Se requería, además, petróleo para las lámparas y velas para la casa, azúcar para la mesa de Napoleón. Prohibió esto a los otros cerdos, basándose en que los hacía engordar, y todos los enseres corrientes, como herramientas, clavos, hilos, carbón, alambre, hierros y bizcochos para los perros. Una parva de heno y parte de la cosecha de patatas fueron vendidas, y el contrato de venta de huevos se aumentó a 600 por semana, de manera que aquel año las gallinas apenas empollaron suficientes pollitos para mantener las cifras al mismo nivel. Las raciones, rebajadas en diciembre, fueron disminuidas nuevamente en febrero, y se prohibieron las linternas en los pesebres para economizar petróleo. Pero los cerdos parecían estar bastante a gusto, y en realidad aumentaban de peso. Una tarde, a fines de febrero, un tibio y apetitoso aroma, como jamás habían percibido los animales, llegó al patio, transportado por la brisa y procedente de la casita donde se elaboraba cerveza en los tiempos de Jones, casa que se encontraba más allá de la cocina. Alguien dijo que era el olor de la cebada hirviendo. Los animales husmearon hambrientos y se preguntaron si se les estaba preparando un pienso caliente para la cena. Pero no apareció ningún pienso caliente, y el domingo siguiente se anunció que desde ese momento toda la cebada sería reservada para los cerdos. El campo detrás de la huerta ya había sido sembrado con cebada, y pronto se supo que todos los cerdos recibían una ración de una pinta de cerveza por día y medio galón para el mismo Napoleón, que siempre se le servía en la sopera del juego guardado en la vitrina de cristal. Pero si bien no faltaban penurias que aguantar, en parte estaban compensadas por el hecho de que la vida tenía mayor dignidad que antes. Había más canciones, más discursos, más desfiles. Napoleón ordenó que una vez por semana se hiciera algo denominado demostración espontánea, cuyo objeto era celebrar las luchas y triunfos de la granja animal. A la hora indicada, los animales abandonaban sus tareas y desfilaban por los límites de la granja en formación militar, con los cerdos a la cabeza, luego los caballos, las vacas, las ovejas y después las aves. Los perros marchaban a los lados y a la cabeza de todos el gallo negro de Napoleón. Boxer y Clover llevaban siempre una bandera verde marcada con el asta y la pezuña y el lema «¡Viva el camarada Napoleón!». Luego venían recitales de poemas compuestos en honor de Napoleón y un discurso de Squiller dando detalles de los últimos aumentos en la producción de alimentos, y en algunas ocasiones se disparaba un tiro de escopeta. Las ovejas eran las más aficionadas a las demostraciones espontáneas, y si alguien se quejaba, como lo hacían a veces algunos animales cuando no había cerdos ni perros, alegando que se perdía tiempo y se aguantaba un largo plantón a la intemperie, las ovejas lo acallaban infaliblemente con un estentóreo «cuatro patas sí, dos pies no». Pero, a la larga, a los animales les gustaban esas celebraciones. Resultaba satisfactorio el recuerdo de que, después de todo, ellos eran realmente sus propios amos y que todo el trabajo que efectuaban era en beneficio común. Y así, con las canciones, los desfiles, las listas de cifras de Squiller, el tronar de la escopeta, el cacareo del gallo y el flamear de la bandera, podían olvidar por algún tiempo que sus barrigas estaban poco menos ya que vacías. En abril, Granja Animal fue proclamada república y se hizo necesario elegir un presidente. Había un solo candidato, Napoleón, que resultó elegido por unanimidad. El mismo día se reveló que se descubrieron nuevos documentos, dando más detalles referentes a la complicidad de Snowball con Jones. Según ellos, parecía que Snowball no solo trató de hacer perder la batalla del establo de las vacas mediante una estratagema, como habían supuesto los animales, sino que estuvo peleando abiertamente a favor de Jones. En realidad, fue él quien dirigió las fuerzas humanas y arremetió en la batalla con las palabras «¡Viva la humanidad!». Las heridas sobre el lomo de Snowball, que varios animales aún recordaban haber visto, fueron infligidas por los dientes de Napoleón. A mediados del verano, Moses, el cuervo, reapareció repentinamente en la granja tras una ausencia de varios años. No había cambiado nada, continuaba sin hacer trabajo alguno y se expresaba igual que siempre respecto al monte Azúcar. Solía posarse sobre un poste, batía sus negras alas y hablaba durante horas a cualquiera que quisiera escucharlo. «¡Allá arriba, camaradas!», decía señalando solemnemente el cielo con su pico largo. «Allá arriba, exactamente detrás de esa nube oscura que ustedes pueden ver, allí está situado Monte Azúcar, esa tierra feliz donde nosotros, pobres animales, descansaremos para siempre de nuestras fatigas». Hasta sostenía haber estado allí en uno de sus vuelos a gran altura y haber visto los campos perennes de trébol y las tartas de semilla de lino y los terrones de azúcar creciendo en los cercados. Muchos de los animales le creían. Actualmente, razonaban ellos, sus vidas no eran más que hambre y trabajo. ¿No resultaba entonces correcto y justo que existiera un mundo mejor en alguna parte? Una cosa difícil de determinar era la actitud de los cerdos hacia Moses. Todos ellos declaraban desdeñosamente que sus cuentos respecto a Monte Azúcar eran mentiras y, sin embargo, le permitían permanecer en la granja sin trabajar, con una pequeña ración de cerveza por día. Después de habérsele curado el casco, Boxer trabajó más que nunca. Ciertamente, todos los animales trabajaron como esclavos aquel año. Aparte de las faenas corrientes de la granja y la reconstrucción del molino, estaba la escuela para los cerditos, que se comenzó en marzo. A veces, las largas horas de trabajo con insuficiente comida eran difíciles de aguantar, pero Boxer nunca vaciló. En nada de lo que él decía o hacía se exteriorizaba señal alguna de que su fuerza ya no fuese la de antes. Únicamente su aspecto estaba un poco cambiado, su pelaje era menos brillante y sus ancas parecían haberse contraído. Los demás decían que Boxer se restablecería cuando apareciera el pasto de primavera. Pero llegó la primavera y Boxer no engordó. A veces, en la ladera que llevaba hacia la cima de la cantera, cuando esforzaba sus músculos tensos por el peso de alguna piedra enorme, parecía que nada lo mantenía en pie excepto su voluntad de continuar. En estos momentos se adivinaba que sus labios pronunciaban las palabras «Trabajaré más fuerte», porque su voz no le quedaba. Nuevamente Clover y Benjamín le advirtieron que cuidara su salud, pero Boxer no prestó atención. Su duodécimo cumpleaños se aproximaba. No le importaba lo que sucediera, con tal que se hubiera acumulado una buena cantidad de piedra antes que él se jubilara. Un día de verano, al anochecer, se difundió rápidamente por la granja el rumor de que algo le había sucedido a Boxer. Se había ido solo para arrastrar un montón de piedras hasta el molino. Y, en efecto, el rumor era cierto. Unos minutos después, dos palomas llegaron a todo volar con la noticia. «Boxer se ha caído, está tendido de costado y no se puede levantar». Aproximadamente la mitad de los animales de la granja salieron corriendo hacia la loma donde estaba el molino. Allí yacía Boxer, entre las varas del carro, el pescuezo estirado, sin poder levantar la cabeza. Tenía los ojos vidriosos y sus flancos estaban cubiertos de sudor. Un hilillo de sangre le salía por la boca. Clover cayó de rodillas a su lado. «¡Boxer!», gritó. «¿Cómo estás?». «Es mi pulmón», dijo Boxer con voz débil. «No importa. Yo creo que podrán terminar el molino sin mí. Hay una buena cantidad de piedra acumulada. De cualquier manera, solo me quedaba un mes más. A decir verdad, estaba esperando la jubilación. Y como también Benjamín se está poniendo viejo, tal vez le permitan retirarse al mismo tiempo, y así me hacía compañía». «Debemos obtener ayuda inmediatamente», reclamó Clover. «Que corra alguien a comunicarle a Squealer lo que ha sucedido». Todos los animales corrieron inmediatamente hacia la casa para darle la noticia a Squealer. Solamente se quedaron Clover y Benjamín, que se acostó al lado de Boxer y sin decir palabra espantaba las moscas con su larga cola. Al cuarto de hora apareció Squealer, alarmado y lleno de interés. Dijo que el camarada Napoleón, enterado con la mayor aflicción de esta desgracia que había sufrido uno de los más leales trabajadores de la granja, estaba realizando gestiones para enviar a Boxer a un hospital de Willingdon para su tratamiento. Los animales se sintieron un poco intranquilos al oír esto. Exceptuando a Molly y Snowball, ningún otro animal había salido jamás de la granja y no les agradaba la idea de dejar a su camarada enfermo en manos de seres humanos. Sin embargo, Squealer los convenció fácilmente de que el veterinario de Willingdon podía tratar el caso de Boxer más satisfactoriamente que en la granja. Y media hora después, cuando Boxer se repuso un poco, lo levantaron trabajosamente, y así logró volver renqueando hasta su establo, donde Clover y Benjamín le habían preparado rápidamente una muy amplia y confortable cama de paja. Durante los dos días siguientes, Boxer permaneció en su establo. Los cerdos habían enviado una botella grande del medicamento rosado que encontraron en el botiquín del cuarto de baño, y Clover se lo administraba a Boxer dos veces al día después de las comidas. Por las tardes permanecía en la cuadra conversando con él, mientras Benjamín le espantaba las moscas. Boxer manifestó que no lamentaba lo que había pasado. Si se reponía, podría vivir unos 3 años más, y pensaba en los días apacibles que pasaría en el rincón de la pradera grande. Sería la primera vez que tendría tiempo libre para estudiar y perfeccionarse. Tenía intención, dijo, de dedicar el resto de su vida a aprender las 22 letras restantes del abecedario. Sin embargo, Benjamín y Clover solo podían estar con Boxer después de las horas de trabajo, y a mediodía llegó un furgón para llevárselo. Los animales estaban trabajando bajo la supervisión de un cerdo, eliminando la maleza de los nabos, cuando fueron sorprendidos al ver a Benjamín venir a galope desde la casa, rebuznando con todas sus fuerzas. Nunca habían visto a Benjamín tan excitado. En verdad, era la primera vez que alguien lo veía galopar. «¡Pronto, pronto!», gritó. «¡Vengan enseguida! ¡Se están llevando a Boxer!». Sin esperar órdenes del cerdo, los animales abandonaron el trabajo y corrieron hacia los edificios de la granja. Efectivamente, en el patio había un gran furgón cerrado, con letreros en los costados, tirado por dos caballos, y un hombre de aspecto ladino tocado con un bombín aplastado en el asiento del conductor. La cuadra de Boxer estaba vacía. Los animales se agolparon junto al carro. «¡Adiós, Boxer!», gritaron a coro. «¡Adiós!». «¡Idiotas, idiotas!», exclamó Benjamín saltando alrededor de ellos y pateando el suelo con sus cascos menudos. «¡Idiotas! ¿No veis lo que está escrito en los letreros de ese furgón?». Aquello apaciguó a los animales y se hizo el silencio. Muriel comenzó a deletrear las palabras, pero Benjamín la empujó a un lado y en medio de un silencio sepulcral leyó: «Alfredo Simons, matarife de caballos y fabricante de cola, Willingdon, comerciante en cueros y harina de huesos, se suministran perreras». «No entienden lo que significa eso. ¡Lo llevan al descuartizador!». Los animales lanzaron un grito de horror. En ese momento, el conductor fustigó a los caballos y el furgón salió del patio a un trote ligero. Todos los animales lo siguieron, gritando. Clover se adelantó. El furgón comenzó a tomar velocidad. Clover intentó galopar, pero sus pesadas patas solo alcanzaron el medio galope. «¡Boxer!», gritó ella. «¡Boxer! ¡Boxer!». En ese momento, como si hubiera oído el alboroto, la cara de Boxer, con la franja blanca en el hocico, apareció por la ventanilla trasera del carro. «¡Boxer!», gritó Clover con terrible voz. «Boxer, sal de ahí, sal pronto, te llevan hacia la muerte». Todos los animales se pusieron a gritar: «Sal de ahí, Boxer, sal de ahí». Pero el furgón ya había tomado velocidad y se alejaba de ellos. No se supo si Boxer entendió lo que dijo Clover, pero un instante después su cara desapareció de la ventanilla y se sintió el ruido de un patear de cascos dentro del furgón. Estaba tratando de abrirse camino a patadas. En otros tiempos, unas cuantas coces de los cascos de Boxer hubieran hecho trizas el furgón. Pero, desgraciadamente, su fuerza lo había abandonado, y al poco tiempo el ruido de cascos se hizo más débil y se extinguió. En su desesperación, los animales comenzaron a apelar a los dos caballos que tiraban del furgón para que se detuvieran. «¡Camaradas, camaradas!», gritaron. «¡No llevéis a vuestro propio hermano hacia la muerte!». Pero las estúpidas bestias, demasiado ignorantes para darse cuenta de lo que ocurría, echaron atrás las orejas y aceleraron el trote. La cara de Boxer no volvió a aparecer por la ventanilla. Era demasiado tarde cuando a alguien se le ocurrió adelantarse para cerrar el portón. En un instante, el furgón salió y desapareció por el camino. Boxer no fue visto más. 3 días después se anunció que había muerto en el hospital de Willingdon, no obstante recibir toda la atención que se podía dispensar a un caballo. Squiller anunció la noticia a los demás. Él había estado presente, dijo, durante las últimas horas de Boxer. «Fue la escena más conmovedora que jamás haya visto», expresó Squiller, levantando la pata para enjugar una lágrima. «Estuve al lado de su cama hasta el último instante, y al final, casi demasiado débil para hablar, me susurró que su único pesar era morir antes de haberse terminado el molino. ¡Adelante, camaradas!», murmuró. «¡Adelante en nombre de la rebelión! ¡Viva la granja animal! ¡Viva el camarada Napoleón! ¡Napoleón siempre tiene razón!». Esas fueron sus últimas palabras, camaradas. Aquí el porte de Squiller cambió repentinamente. Permaneció callado un instante y sus ojillos lanzaron miradas de desconfianza de un lado a otro antes de continuar. «Había llegado a su conocimiento», dijo, «que un rumor disparatado y malicioso circuló cuando se llevaron a Boxer. Algunos animales notaron que el furgón que trasladó a Boxer llevaba la inscripción Matarife de caballos y sacaron precipitadamente la conclusión de que ese era en realidad el destino de Boxer. Resultaba casi increíble, dijo Squealer, que un animal pudiera ser tan estúpido. Seguramente, gritó indignado, agitando la cola y saltando de lado a lado. Seguramente ellos conocían a su querido líder, camarada Napoleón, mejor que nadie. Pero la explicación, en verdad, era muy sencilla. El furgón fue anteriormente propiedad del descuartizador y había sido comprado por el veterinario, que aún no había borrado el nombre anterior. Así fue como nació el error. Los animales quedaron muy aliviados al escuchar esto, y cuando Squealer continuó dándoles más detalles gráficos del lecho de muerte de Boxer, la admirable atención que recibió y las costosas medicinas que abonara Napoleón sin fijarse en el precio, sus últimas dudas desaparecieron, y el pesar que sintieran por la muerte de su camarada fue mitigado por la idea de que, al menos, había muerto feliz. Napoleón mismo apareció en la reunión del domingo siguiente y pronunció una breve oración fúnebre a la memoria de Boxer. No era posible traer de vuelta los restos de su llorado camarada para ser enterrados en la granja, pero había ordenado que se confeccionara una gran corona con laurel del jardín de la casa para ser colocada sobre la tumba de Boxer. Y pasados unos días, los cerdos pensaban realizar un banquete conmemorativo en su honor. Napoleón finalizó su discurso recordándoles los dos lemas favoritos de Boxer: «Trabajaré más fuerte» y «El camarada Napoleón tiene siempre razón». Lemas dijo que todo animal haría bien en adoptar para sí mismo. El día fijado para el banquete, el carro de un almacenista vino desde Willingdon y descargó un gran cajón de madera. Esa noche se oyó el ruido de cantos bullangueros, seguidos por algo que parecía una violenta disputa, y terminó a eso de las 11 con un tremendo estrépito de vidrios rotos. Nadie se movió en la casa antes del mediodía siguiente, y se corrió la voz de que los cerdos se habían agenciado dinero para comprar otro cajón de whisky.